Son las 12. Onda Madrid Noticias.
Buenas tardes. Siguen los ecos de las palabras de Isabel Díaz Ayuso sobre la opción de traer a Madrid el Congreso Mundial de Telefonía Móvil. La vicealcaldesa de la capital, Begoña Villacís, niega que la ciudad quiera competir con Barcelona.
El Mobile está en Barcelona y así debe ser, y el ayuntamiento, si mirase por la ciudad, debería apostar por el Mobile, por mantenerlo, por fidelizarlo. Otra cosa si se fuese de Barcelona, ¿no? Entonces, lógicamente, concurriríamos como otras ciudades, y hay que decir que Madrid, en el sentido de la atracción de congresos y de ferias, es una ciudad muy competitiva.
Palabras de Villacís tras visitar esta mañana las obras del Centro Temporal de Acogida para Refugiados en la capital, Mar García.
Los primeros 96 solicitantes de asilo podrán instalarse en este centro temporal de acogida del Ayuntamiento en Villa de Vallecas en la primera semana de febrero. 12 módulos que están ya previstos en la primera fase e instalados sobre el terreno. Una vez concluidas las tres fases, a finales de marzo, el centro tendrá capacidad para casi 300 solicitantes de asilo. Una respuesta del Gobierno de Madrid ante una presión que, dice el delegado de Familias, José Aniorte, sigue creciendo y mucho.
Es cierto que a día de hoy estamos consiguiendo que no haya ni una sola familia durmiendo en situación de asilo, durmiendo en las calles de Madrid. Pero claro, lógicamente la tensión y la presión es enorme. O sea, porque tengáis también un dato concreto, desde el 1 de enero aquí han llegado 414 personas solicitando asilo en Madrid.
Por estos datos, el Gobierno de Madrid le pide al de Pedro Sánchez que tome responsabilidades y asuma soluciones.
Vox defiende la implantación del PIN parental y acusa a los partidos de izquierda de querer adoctrinar a los niños en España, tras el anuncio de la ministra de Educación de que recurrirán cualquier iniciativa como la que la formación exige a cambio de apoyar los presupuestos en Madrid, tras haberlo conseguido en Murcia. Acaban de hablar de ello en Telemadrid los portavoces de Vox y del Partido Popular en la Asamblea madrileña, Rocío Monasterio y Alfonso Serrano.
Esto no tiene nada que ver con las materias troncales de matemáticas, lengua, etcétera. Esto tiene que ver con garantizar la libertad de los padres del artículo 27 de nuestra Constitución. La libertad de los padres a elegir la educación de sus hijos y los contenidos que les dan. Vemos a la señora Cela, que no quiere darnos ni información ni autorización a los padres. La izquierda en contra de la libertad de los padres.
Un punto intermedio en el que estamos de acuerdo. De hecho, Vox retiró el PIN parental del acuerdo de investidura, como así se reflejó en los propios medios de comunicación, que un punto de acuerdo podía ser ese. Es decir, señores, dado que aquí hay área única en la Comunidad de Madrid y unos padres pueden elegir a qué centro lo llevan, parece lógico que los padres conozcan no solo lo que ya por ley es obligado, que es la parte curricular, sino todos aquellos contenidos. Oiga, que no estamos hablando solo de educación afectivo-sexual, como pretenden algunos, sino, oye, puede haber contenidos medioambientales.
Más cosas, la capital celebra este 17 de enero el Día de San Antón, patrón de los animales, con la tradicional bendición de las mascotas en la iglesia de la calle Hortaleza a cargo del Padre Ángel.
Yo creo que hemos bendecido de todo, pero a lo mejor lo más raro es bendecirnos a nosotros mismos, pero hay tortugas y eso que traen también a bendecir, un día en que podemos repartir bendiciones y bendiciones, que es lo más bonito, uno ha nacido para bendecir.
Finalmente, por cierto, la banda de música de la Policía Municipal ha tocado en el interior del templo porque la ordenanza contra el ruido impedía que lo hiciera en el exterior, como venía siendo habitual. Recuerden además que las calles Hortaleza y Farmacia estarán cerradas al tráfico hasta el domingo por los actos programados con motivo de esta festividad. Y una cosa más, el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña anula el decreto que aprobó el gobierno autonómico para reabrir sus delegaciones en el Reino Unido, Alemania, Estados Unidos, Italia, Suiza y Francia, una medida que recurrió el Ministerio de Exteriores. La resolución judicial llega después de que el Ejecutivo de Pedro Sánchez haya autorizado reabrir las embajadas catalanas en Argentina, México y también en Túnez.
Onda Madrid. El tráfico.
Nuevo vistazo a las carreteras de la región. Dirección General de Tráfico, Teresa Serrano, buenas tardes.
Buenas tardes, hasta ahora estamos pendientes de la A2, la carretera de Barcelona, y un vehículo averiado en Torrejón de Ardoz, de entrada a la capital. Hay 3 kilómetros de tráfico intenso por esa avería. En el resto de vías persiste todavía de entrada la A42 intensa a su paso por Fuenlabrada por un accidente ya resuelto, y en el resto a esta hora, afortunadamente, tranquilidad.
Gabinete de pantallas del Ayuntamiento de Madrid, Charo Alcázar, buenas tardes.
Muy buenas tardes, ¿qué tal, Elia? Bueno, pues aquí tenemos que hablar de un par de incidencias. Por un lado, un vehículo averiado a la altura del kilómetro 9 de la M607 de salida y que sigue ocupando el carril derecho, y unos trabajos urgentes de conservación que están ocupando el carril derecho en el acceso al túnel de O'Donnell sentido salida. En el resto de la ciudad no hay dificultades, sigue siendo muy intensa la entrada por Avenida de América y la calle José Abascal.
Nos marchamos recordándoles la pregunta que estamos haciendo hoy a nuestros oyentes. ¿Le gustaría que Madrid acogiera el Mobile World Congress? Pueden dejar su opinión en nuestra página web. Tendrán más noticias a la una. Siguen escuchando. Buenos días, Madrid.
Y a las dos,
toda la actualidad del día con Felipe Serrano.
Buenos días, Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo y Eli del Valle, en Onda Madrid.
Son ahora mismo las 12 y 6 minutos, me estaba esperando yo, porque el reloj, como es digital, iba cambiando. Hay veces que mientras estoy diciendo la hora, coge el puñetero y cambia la cifra y me deja fatal. 12 y 6 minutos, seguimos en Buenos Días Madrid, en Onda Madrid. Planes, uf, los que queramos. Tenemos la Clara Agenda de Clara Esteban. Tenemos el A ti te encontré en la calle, donde vamos a conocer quién es la persona que da nombre a una calle muy determinada. Dentro de un ratito llega Ángel Rubio y nos lo cuenta. Tenemos que resolver la encuesta que hemos planteado hoy en nuestra cuenta de Twitter, en @buenosdiasom. Todavía se puede votar, ¿eh? Así que estáis a tiempo todavía. Y nos vamos a ir también hasta Córdoba, Nieves Ortiz.
Te llevo, me voy a
todo
poner...
Todo junto, pareces un hashtag, Nieves Ortiz.
En andaluz, me voy a poner un poco andaluza, yo llevo...
Venga,
además,
pues, tú llevas
andaluza,
ADN.
Me gusta.
Hombre,
y además,
un beso a la madre de Nieves.
Un beso. Voy a hablaros de un tema tan bonito, de esos que nos reconcilia con el género humano.
Qué bien.
Ya verás, ya verás. Diego de Córdoba, ¿por qué es noticia? Bueno, pues por un gesto tan bonito que además se ha viralizado y que han protagonizado los alumnos de un instituto, el Álvarez Cubero. ¿Qué ha pasado? Pues que las trabajadoras que limpian el centro, las empleadas de la Subbética, que han estado casi un mes en huelga por impagos en sus nóminas, cuando se reincorporaron a sus puestos, una vez levantados esos paros, ¿cuál fue el recibimiento? No podía ser mejor. Bueno, todo limpio como la patena.
¿Qué no había dices? Habían limpiado.
Ni rastro de una bolsa de basura.
¿Y quién había limpiado?
Los propios niños y los profesores.
Fíjate, ¿Qué
bonito. Y por eso, porque de esos temas también, ¿no?, que hay que hablar, porque no todo
claro
es malo
sí.
en el mundo, nos vamos a ir hasta este instituto para saludar en primer lugar a Dori, que es una de las empleadas que tuvieron este recibimiento. Dori, buenos días.
Buenos días, cariño.
Hola, Dori, ¿qué tal? Ya de vuelta al trabajo, pues, me imagino, ¿no?
Pues sí, le hemos dado un poquito un voto de confianza porque pagarnos no han pagado.
Ya.
Pero la verdad que, vamos a ver, esperemos que todo se arregle porque por nuestros niños, que los queremos mucho, porque ahí nos ha demostrado que son un encanto.
Claro, es que se dejan querer. Sí. ¿Cuál fue vuestra reacción cuando llegaste? Me imagino que llegabais de vuelta al colegio pensando, madre mía, lo que nos vamos a encontrar, ¿no? Porque ¿cuántos días habéis estado de huelga?
Pues hemos estado 30 días y yo estaba haciendo los servicios mínimos y yo me iba allí, entraba y se me caía, venía con ganas de llorar porque es que estaba todo fatal, como estaban los angelitos comiendo mierda. Porque estaban. Pero es que pedimos nuestros derechos, que es una vergüenza que no nos paguen un simple salario mínimo que tenemos, que es que es una vergüenza.
Pues sí.
Y la verdad, si no luchamos, pues no nos oyen.
Claro.
Normal. Bueno, ¿cuántas limpiadoras trabajáis en el
pues
cole?
Limpiamos tres.
Tres limpiadoras.
Y otra de ellas es Sacri, Sagrario. Buenos días.
Hola, Sagrario.
Hola, buenos días.
Que además, bueno, la que han montado, porque claro, esto ha tenido repercusión precisamente porque Sagrario empezó a mandar en Twitter, ¿no?, fotos de lo que había sido ese recibimiento. Por ejemplo, veíais en esas pizarras, nada más llegar, escrito a mano, que esto tiene todavía más valor.
Sí.
Por la dignidad de nuestras limpiadoras hemos retirado la basura y unos corazoncitos. O sea, yo entiendo que esto, que me hace a mí casi llorar, a vosotras, vamos, sería un mar de lágrimas aquello, ¿no?
Hombre, sí, aquello, sí. Ya ves tú, aquello no abracemos a ellos, todos los que había allí que fueron voluntarios esperándonos y nos lo íbamos a comer, porque es que de verdad que no lo esperábamos, que ha sido un motivo, una emoción grande. Que claro. Sí, los pelos de punta y las lágrimas en los ojos, porque la verdad es que sí.
¿Habéis averiguado, Sacri, habéis averiguado de quién partió la idea? ¿Si partió de los profesores, de los propios alumnos, de los padres de los alumnos?
Ha habido un poco de todo. Ha habido profesores que han ayudado a los alumnos.
Y o sea, que todos han arrimado el hombro.
Ha sido una piña.
Para que al volver a clase... Vosotras no os encontraseis, pues fíjate tú, a pesar de los servicios mínimos, hombre, 30 días sin limpiar son muchos días.
Pues sí, y un poquito de piña, forma parte una de las estudiantes que estuvo ahí de voluntaria remanga, como se dice. Marta, buenos días.
Buenos días.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Oye, estará súper contenta de saber que has participado de algo de lo que se habla tanto y que ha sido un gesto tan bonito, ¿no?
Sí, muy, muy contenta por dar ayuda a esas limpiadoras que han estado mucho tiempo sin cobrar.
¿Cuántos años tienes, Marta?
13
años. ¿Y cómo surgió la idea? ¿Estabais un día en clase y os reunisteis? ¿Esto fue algún profesor que dijo, oye, he tenido esta idea, ¿qué os parece? ¿Cómo surgió?
Pues sí, estábamos en clase y todos decidimos ponernos a limpiar, ya que nos pusimos en el lugar de esas limpiadoras y vimos que... ellas cuando llegaron se iban a encontrar el instituto bastante sucio y nos pusimos a limpiarlo.
Oye, Dori, ya que tenemos a Marta, bueno, escuchando aquí en directo en Onda Madrid, ¿qué le dices a ella como representación de todos esos voluntarios, ¿no?, que han hecho ese trabajo por vosotras?
Pues Marta, que le agradecemos mucho, que es un sol, porque son un sol todos, y nosotros la consideramos como nuestros niños, porque somos yo y mi compañera Isma, y Sagrario es más joven, pero nosotras llevamos ya mucho tiempo ahí y lo hemos visto chiquitos, y algunos chiquitos. Y la verdad que sí, que lo, como yo le dije ayer a unas cuantas, digo, un abrazo y que sepáis que somos mamá y que somos abuelas vuestras para lo que necesitáis, porque
claro.
han sido mucho, mucho. Ajá. Han dado mucho.
Marta, ¿tú en tu casa sueles limpiar?
Sí.
Bueno, ¿qué es lo que mejor se te da?
Pues barrer, fregar.
Ah, o sea, que tú cuando dijeron, a ver, hay que distribuir el trabajo, me imagino, entre todos los alumnos.
Sí, estuvimos distribuyendo, nos pusimos en grupo y estuvimos en varias clases y cada uno pues haciendo una tarea distinta.
Y tú dijiste, lo mío es la escoba, por favor, que me la pasen, ¿no?
Sí.
Bueno, ¿tu madre a partir de esto te hace barrer más en casa o no?
Bueno, no, suelo ayudarla siempre en casa.
Bueno, vamos a preguntárselo. Pasa a Marta, a tu madre, que también está ahí a tu vera. A Piedad.
Vale.
Hasta un beso dice. Muy fuerte, Marta.
Piedad, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días.
Bueno, que enhorabuena por tener este ejemplo de niña, ¿eh?
Muchísimas gracias.
Bueno, los padres me imagino que no pondríais ningún, ni la más mínima pega, ¿no?
No, al contrario, nos encontramos orgullosos de que ellos hayan tenido la decisión de ponerse en el lugar de esas personas. Y aparte hayan tenido un gesto de educación y responsabilidad también, porque claro, las clases, tanto como el centro como sus clases, se encontraban muy llenas de basura. Y ellos se encontraban incómodos por tener tanta basura allí, entonces pues claro. Dijeron... vamos, ya que estas trabajadoras no les pagan y no han podido hacer la limpieza, pues vamos a hacerla nosotros para que ellas, cuando lleguen, pues puedan decir, a ver, encontrarse bien y no encontrarse con aquella cantidad que había de basura.
Sacri, que ya formáis una familia entre todos, entre profesores, sí, trabajadoras, alumnos, padres de alumnos.
Y esto es una piña.
Perfecto. Bueno, ahora lo que hay que enseñar a los niños, Sacri, Dori, Piedad, es que no es más limpio el que más limpia, sino el que menos ensucia. ¿No?
Por supuesto.
¿Es? Hay que ensuciar poco y así luego llegan Dori y Sacri y tienen que limpiar menos,
claro.
Las cosas son más sencillas y en el caso de que haya que echarles una mano, oye, pues también es más cómodo, ¿no?
Por supuesto,
de verdad.
Totalmente. Bueno, que nos ha encantado esto. Nos ha encantado conocer a este colegio. Un ejemplo, ¿eh?
Oye, sí. Y que os vaya muy bien en esa lucha que lleváis a cabo, que efectivamente dais un voto de confianza para que todo se arregle, que os paguen vuestras nóminas y vuestros sueldos como os merecéis.
Claro.
Y que desde aquí, desde Madrid, un beso muy fuerte a Priego de Córdoba, a todos esos alumnos y a quienes hacéis posible historias como esta.
Gracias también a vosotros por estar ahí donde siempre os necesitan. Venga, gracias.
Bueno, Sacri, un beso. Dori, un abrazo. Marta, mil besos. Piedad, lo mismo. Gracias a todas. Hasta luego. Que les tenemos que dejar que vuelvan porque en este momento el colegio está desierto. O sea, están todos al teléfono, no hay limpiadoras, no hay, están todos allí.
El escuadrón Don Limpio está.
Exactamente.
Aquí. Que por cierto, quiero agradecer a David Ávila, de La Voz de la Subbética, el periódico que publicó esta historia y que me ha ayudado un montón para localizar a sus protagonistas. Pues oye, que haya participado también de cierta manera, aunque sea unos cuantos kilómetros de distancia.
Claro que sí, vea cómo le sale el acento. Y yo te agradezco mucho a ti, Nieves, que siempre estás pendiente de las buenas noticias, bueno. que el mundo no se compone de cosas malas y que las personas podemos ser muy malas, pero podemos ser muy buenas.
Así
también
es. Hay que fortalecer sobre todo estos mensajes y ponerlos en valor, porque oye, al final esto es lo que mueve el mundo, ¿no?
Claro que sí. ¿Cómo tenemos la redacción de limpia? Porque pues, después de esto, a ver,
ahora llamo a Marta.
Vale, perfecto, hasta luego.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid.
Y recuerda que a las 4 de la tarde Nieves Herrero te espera en Madrid Directo.
¿Qué te parecería anunciar tu negocio en la radio? En Onda Madrid puedes hacerlo de una manera sencilla y económica. Para que contactes con los madrileños que escuchan nuestra emisora. Nuestro equipo de asesores te ayudarán en el proceso. Verás qué fácil te resulta. Llámanos al 91 512 8271 o mándanos un mail a comercial-telemadrid@multipark.es. Si tu sueño es hacer un crucero, vete buscando otro, porque ese lo vas a cumplir. Ya está aquí la semana del crucero de viajes El Corte Inglés, con muchas ventajas. Hasta 65% de ahorro y hasta 10% en una tarjeta regalo del Corte Inglés. Reserva por solo 60 euros. Y si el precio baja, te lo igualamos. Además, los niños viajan gratis o con grandes descuentos. Semana del crucero de viajes El Corte Inglés. Haz realidad tus sueños. Consulta condiciones en Viajes El Corte Inglés.
Presentador Daniel Ortuño, a continuación le dejamos los próximos destinos y horarios de la radio del colegio.
Sábado 18 de enero, a las 13 horas, Colegio Virgen de Peña, Sacra de Manzanares, El Real.
Si decide aceptarlos para realizar el programa, contará con los mejores medios, colaboradores y personajes. Pero recuerde, si el espacio sale mal, Onda Madrid negará tener conocimiento de sus actividades. El mensaje se destruirá en 5 segundos.
La radio del cole, con Daniel Ortuño y sus grandes colaboradores.
Buenos Días Madrid en Facebook.
Nuestro usuario es Buenos Días Onda Madrid.
Pues está a punto de abrir sus puertas porque entre el 28 de enero, que está a la vuelta de la esquina, y el 2 de febrero, tenemos nueva edición de Madrid Fashion Week. Veremos desfilar el mejor diseño de moda para el otoño-invierno de la próxima temporada, en la que será la 71ª, la 71, vamos, que simplifico yo rápidamente, edición de una de las ferias más importantes de Madrid. Hoy se presenta todo el programa y en esa presentación, pendiente de todos los detalles, está Gloria Talavera. Hola, Gloria.
Sí, Eli, estamos conociendo todas las novedades de esta nueva edición y además con un estreno, con nueva directora, la que conocemos por su trayectoria también en IFEMA, 30 años como periodista, Nuria de Miguel. Así que lo primero, la enhorabuena para ti.
Pues muchas gracias, Gloria. Aquí estamos con este reto tan apasionante entre manos y con muchas ganas de arrancar ya con todo.
Claro, un gran reto, ¿no? Porque tienes ahí a una predecesora que marcó un hito también, ¿no?
Sí, bueno, tengo dos grandes predecesoras. Por una parte, Leonor Pérez Pita, Cuca Solana, que durante más de 30 años fue la directora de la pasarela. También de Charo Izquierdo, que en los últimos 3 años ha sido la directora de la pasarela. Y bueno, entre ambas me han puesto el listón muy alto y bueno, y tengo que llegar a por lo menos a la altura de la situación y de las circunstancias. Pero bueno, con muchas ganas, mucha ilusión, muchos proyectos también que poder materializar. Y bueno, y espero que próximamente os pueda ir contando más cosas.
Tenemos mucha curiosidad por saber algunos detalles. Una de ellas, pues vamos a dar, por ejemplo, las fechas. Ya sabemos, del 28 de enero hasta el 2 de febrero y además, en esta ocasión, con diferentes escenarios.
Sí, como ya se ha venido haciendo en las últimas ediciones, además de los desfiles que se hacen en IFEMA, con el apoyo del Ayuntamiento de Madrid y de su iniciativa Madrid Capital de Moda, tenemos posibilidades de hacer desfiles en otros lugares como es la Galería de Cristal del Palacio de Cibeles, en este caso también la Casa de la Panadería en la Plaza Mayor y otros diferentes emplazamientos también, el Pabellón de Cristal de la Casa de Campo, que también es del Ayuntamiento, y bueno, iniciativas que de alguna manera acercan la moda a la gente en la calle y bueno, y hacen que también se perciba ese ambiente de moda y de tendencias que hay por diferentes lugares, ¿no?
Y en esta ocasión vamos a tener a 37 creadores, será una locura, ¿no?, concertar las agendas con todos ellos.
Pues sí, además estos días están ya todos en frenético momento de ultimar las colecciones que van a presentar próximamente y es verdad que ellos están pues como locos por la oportunidad que tienen, sobre todo especialmente los 3 nuevos que se incorporan, que vienen con muchas ganas y bueno, y sobre todo que muchos de ellos son, o sea, 3 de ellos son nombres que de alguna manera ya son conocidos o han empezado a hacer cosas importantes en el panorama de la moda, ¿no?
Vamos a decir que se trata de Pertega, de Fernando Claro y de Dominuco, que son las nuevas incorporaciones en esta edición y en esta pasarela. Nos ha gustado también escuchar que va a ser una feria, una edición y una pasarela más sostenible.
Cierto. Queremos que de alguna manera también en esta pasarela se perciba la apuesta o el apoyo a actividades que tienen que ver con la sostenibilidad y donde la moda tiene mucho que decir. Por una parte vamos a tener el calzado oficial que van a llevar los azafatos de la marca Callahan. Va a ser realizado con material sostenible, con hojas hechas a partir de la piña. Luego también van a tener la suela reciclada y la plantilla también reciclada. Luego vamos a tener unas sudaderas también hechas con material sostenible de una marca también conocida que apoya el tema de los océanos. Vamos a tener la bolsa reciclada también del que es el material que se da a todos los periodistas. Y bueno, y hay algunas colecciones también que van a estar en pasarela que también van a demostrar la sostenibilidad en tanto en la producción como en los tejidos elegidos.
La última cuestión, la tecnología llegó para quedarse y hay que incorporar cada año pues nuevos hallazgos, ¿no?, en cuanto a la tecnología. ¿En esto también se ha puesto las pilas la pasarela?
Sin duda, más allá de la apuesta por las redes sociales que venimos haciendo en los últimos años y que este año vamos a continuar con Twitter, con Instagram y con nuestra aplicación para que de alguna manera todos podamos tener en cualquier lugar donde estemos con la pasarela en nuestras manos o en nuestros teléfonos móviles, también vamos a tener un desfile 5G que Samsung, la marca de Samsung va a hacer a través de la tecnología 5G y va a conectar un desfile que se va a ver en pasarela y se va a ver a su vez en la tienda que tienen en la Plaza del Callao en Madrid. Con lo cual, algo innovador que nos va a ayudar a entender un poco más en qué consiste esa tecnología y esa inmediatez que permite que se produzcan cosas al instante según se están produciendo.
Y algo que se me olvidaba, queréis rendir también vuestro particular homenaje al Prado. Tenemos tanta cultura y tanto arte en Madrid.
Ya, además de verdad, queríamos también de alguna manera tenerlo presente. Y es verdad que esta edición de la pasarela hemos cambiado un poco la imagen. Hasta ahora era una imagen más gráfica y en esta edición hemos querido también ver un poco lo que está detrás del telón. Entonces hemos sacado una imagen, pero que no solo es sacar una imagen en la que se respira moda, sino que también está inspirada, como bien dices, en el Museo del Prado. Entonces se han inspirado en grandes maestros como son el Greco, como son Goya o como es Velázquez, para crear estos colores que de alguna manera van a estar visibles y que se van a ver en algunas calles de Madrid con los banderolas que hemos colocado para dar a conocer que se está celebrando.
Muchísimas gracias y enhorabuena.
Muchísimas gracias a vosotros, como siempre, gracias.
Nuria de Miguel, que se estrena, como decíamos, como directora de esto y además hay novedades que nos va a encantar comentar con todos los oyentes. Iberia va a presentar también durante esta pasarela sus nuevos uniformes. Será en el desfile del sábado 1 de febrero. Y estamos aquí con la directora de marketing de Iberia, Gemma Junca. Algo que estábamos esperando, ¿no? Porque desde el año 2005 no teníamos nuevo diseño.
Bueno, no, habíamos presentado los diseños con Teresa Helbig hace un año, pero en este año hemos trabajado con ella en la producción y lo que vamos a presentar ya es el uniforme real, todas las piezas que lo componen. Estamos muy contentos.
Es una diseñadora catalana, lleva ya mucho tiempo, por lo tanto, dándole vueltas a cómo serán los uniformes de Iberia. Desde el año 2005, decíamos, cuando Adolfo Domínguez diseñó los actuales uniformes, no había habido cambio.
No, estamos encantados de que sea una diseñadora, de que sea una mujer. Es la primera vez que una mujer diseña el uniforme de Iberia y sobre todo el valor de Teresa es su minuciosidad, su rigurosidad. Nos está acompañando todo el proceso de producción y espero que os encanten.
¿No se pueden dar más detalles?
No, porque hay 6.000 tripulantes y personal de Iberia que están deseando conocerlos, así que ya todos los detalles el 1 de febrero.
Gracias, Gemma Junca, directora de Iberia en cuanto al marketing se refiere. Y aquí está también Mónica Buello, que nos va a dar un avance. Ella es directora de marketing de L'Oréal París, directora de comunicación. Se quiere rendir un homenaje a las mujeres de más de 50 años con un desfile y ya desde aquí, desde este anuncio, se está felicitando por esto que habéis creado.
Sí, la verdad es que estamos teniendo muy buenos comentarios acerca del mismo. Más que un homenaje, en realidad se trata de dar la visibilidad que las mujeres de más de 50 años se merecen, porque bueno, nosotros somos una marca de belleza donde también tradicionalmente parece que eran solo los modelos más jóvenes las que aparecían. Entonces queremos cambiar un poco ese tema y unirlo también al mundo de la moda como patrocinadores de Madrid Fashion Week para también que en el mundo de la moda las mujeres de más de 50 estén reflejadas.
¿En qué va a consistir ese evento del día 31 de enero?
Pues es un desfile donde todos los modelos que van a participar, que van a ser mujeres pero también hombres, pues tienen más de 50 años y es un desfile en el que han querido colaborar pues marcas españolas tan potentes como Pedro del Hierro, en fin, casi todas las marcas españolas que van a estar ahí desfilando con la marca.
Muchísimas gracias, enhorabuena por la iniciativa.
Nada, muchas gracias a ustedes.
Son algunas de las novedades, Eli, de esta edición que abrirá sus puertas el 28 de enero.
Bueno, pues estaremos muy pendientes el 28 de enero de esa inauguración. Muchísimas gracias, Gloria. Hasta luego. Bueno, pues desde esta misma semana, los lunes, miércoles y viernes, más o menos a 12 y 27 minutos, bien, ha llegado en tiempo y forma, entra en este estudio Ángel Rubio y siempre le decimos eso de a ti te encontré en la calle, que realmente no es a él, es que la ha encontrado a personas en la calle, personas que a veces no conocemos y que él nos cuenta rápidamente quiénes son. Ángel, muy buenos días.
¿Qué tal, Eli? Muy buenos días.
Hoy nos fijamos en una calle que tiene más que nombre apellido.
Tiene apellido, efectivamente. Uh-huh. Es una calle de apellido. La calle Echegaray. Así que si te parece, lo primero que hacemos es encender nuestro GPS
muy bien.
Y localizar la calle Echegaray.
Ahí está el GPS.
Ahí estamos. Bueno, pues para llegar a la calle Echegaray nos tenemos que situar en el céntrico barrio de Las Letras y ahí encontramos una pequeña calle, la calle Echegaray, que une la carrera de San Jerónimo con la calle Huertas. Ahí está.
Ay, ahora acabo de visualizarla, ¿no? Fíjate. Yo decía, me suena muchísimo la calle, pero no termino de localizarla. Bueno, ¿quién fue Echegaray?
Pues mira, Eli, José Echegaray y Eizaguirre fue un dramaturgo, ingeniero y político español, vamos, que fue muchísimas cosas, que nació en 1832 y que murió en 1916 y que se graduó como número uno de su promoción. Tras la Revolución Democrática que hubo en 1868, contribuyó a afianzar el nuevo régimen ocupando diferentes cargos políticos. Fue diputado en las Cortes Constituyentes, fue director general de Obras Públicas, ministro de Fomento, ministro de Hacienda y participó activamente con Ruiz Zorrilla en la fundación del Partido Radical. Tras el hundimiento de la monarquía de Amadeo de Saboya, apoyó el régimen efímero de la Primera República, a la que sirvió, por cierto, encargándose por dos veces del Ministerio de Hacienda. fue fiel a sus ideales republicanos, a pesar de que volvió la monarquía, se restauró la monarquía, aunque no obstante participó de como diputado de las Cortes Monárquicas en 1876. Él decía que con el fin de poder defender su gestión de las críticas de los conservadores. Luego participó también con Cristino Martos y Nicolás Almerón en la fundación del que sería el Partido Republicano Progresista, y finalmente aceptó entrar en la política del régimen de la Restauración, formando parte del ala izquierda del Partido Liberal de Sagasta.
O sea que tiene una vertiente política muy, muy importante. Y fíjate, a pesar de eso, tengo entendido que fue un hombre muy influyente, también muy bien considerado en otros sectores, que no es fácil siendo político, ¿eh?
No, desde luego que no. Sobre todo en estos tiempos no sería fácil.
No, ahora sería imposible, seguramente.
Sí, no solamente tenía esa vertiente política, sino que Echegaray era una personalidad que tocaba varios ámbitos. Mira, fue presidente de una institución como el Ateneo de Madrid. Fue director de la Real Academia Española y fue además dos veces presidente de la Academia de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales. Y no queda ahí la cosa, Eli, porque además Echegaray fue un dramaturgo de gran éxito entre el público de la época, aunque si bien desprovisto de valores literarios, si lo vemos ahora con los ojos de nuestros días. No obstante, en 1904 la Academia Sueca le concedió el Premio Nobel de Literatura, decisión que, por cierto, escandalizó a las vanguardias literarias españolas de la época, especialmente a los escritores de la generación del 98, que claro, estaban en otra época literaria y no entendían cómo la Academia Sueca pues daba el Premio Nobel a una persona tan polifacética como Echegaray y no pues a uno de ellos, ¿no? Un escritor de la generación del 98 que estaban estableciendo un poco los cimientos de la vanguardia literaria.
Claro, un escritor que no era un escritor full time, sino que tenía un currículum este hombre que no sé de dónde sacaba el tiempo, la verdad, porque vaya vida.
Efectivamente, ¿no? Sí. De ahí era un hombre con muchos campos de muchos ámbitos, ¿no? Donde actuaba. Fíjate, llegó a escribir hasta 60 comedias y dramas a pesar de desarrollar toda esa carrera política en la que estuvo metido de lleno.
Mira, a mí esta gente me maravilla, porque son capaces de hacer tantísimas cosas en un espacio limitado de tiempo que es una vida, por mucho que uno viva.
Sí, claro.
Yo hay veces que digo, yo, aunque me ponga todo el rato, no duerma, no coma, no, imposible hacer todas las cosas que hacen algunas personas, entre ellas José de Echegaray. Bueno, en estos momentos es una calle como muy de tapeo, ¿no?
Es una calle muy de tapeo y fíjate, Buscando tiene hasta su propia canción.
Ah, sí.
Buscando cuanto más, si yo no voy por esa calle me pongo mal, ya no aguanto más.
Claro, nos mata si nos vamos de tapeo, claro que sí. Si es que estando en el barrio de las letras tiene que ser una calle de tapeo. Fíjate, en esta calle puedes encontrar desde un tablao flamenco, ahí se encuentra el Cardomomo, que es un lugar de flamenco mítico en Madrid. Hay un restaurante hindú, gurú, o el que más me gusta a mí, y yo creo que aquí tienen que tomar nota a nuestros oyentes, que es un restaurante que está en la calle Echegaray 5 y que se llama solo de croquetas.
Pero bueno, ¿cómo no has llevado a la gente de este equipo a comer croquetas?
Que soy muy de croquetas.
Hombre, pero aquí somos muy de todos.
Eso es verdad.
Aquí no hacemos esas cosas nada, ¿eh? O sea, de croqueta, de palmerita, de chocolate, nos da igual.
Lo que venga, ¿no?
Pero croqueta, hombre.
Pues mira, en este sitio, en Solo de Croquetas, que está en la calle Echegaray número 5, puedes comer croquetas de jamón de Teruel, croquetas de botillo, croquetas de rulo de cabra y pimiento de piquillo.
¡Qué bueno!
Las que más me gustan a mí, las croquetas de cachopo, que estas son intensitas y
densas. No he probado en mi vida.
¿No?
No.
Pues te las recomiendo. Luego, las croquetas de rabo de toro.
Ahí me has tocado. Ahí me has tocado el corazón. Vamos, yo donde rabo de toro, ahí voy yo, como una loca. ¿Sí, no?
Pues estas las tienes que probar. Y hay también de carrillera de cerdo. O sea, especialidades de croquetas de todos los tipos.
¡Qué maravilla! Bueno, la calle Echegaray, claro, ya nos decías tú, es por este político. Claro, pero el político, hubo un momento en que todavía ni había nacido, ni era importante. No sé si antes es que la calle no existía o es que tenía otro nombre.
Pues fíjate, como suele pasar en todas las calles que vamos a recorrer en esta sección, las calles que tienen nombre propio antes se llamaban de otra forma. Te voy a dar una pista.
A ver.
Mira, a ver.
O sea, es el hombre lobo. Sí, Eso es un lobo, ¿no? Aullando.
Es un lobo un poco afónico al principio, me parecía a mí, pero sí. Sí, el nombre original de esta calle, de la calle Echegaray, era la calle del lobo y procede, fíjate, pues de una leyenda que tiene su cosa. Cuenta la tradición que cuando toda la zona era un poco más que huertas y alquerías, vivía en una cabaña un cazador que tenía colgada sobre su puerta una piel de lobo rellena de paja. Y ocurrió que un día uno de los zagales del entorno tuvo la mala idea de reventar esa piel para sacar lo que hubiera dentro. Esa gamberrada, pues evidentemente no le hizo ninguna gracia al cazador, que en un ataque de furia le dio al chaval tal cuchillada que todos creyeron que el chaval había muerto. La madre del muchacho entonces cogió en brazos el cuerpo inerte de su hijo y se lo llevó ante la imagen de la Virgen que una dama había comprado a unos gitanos de la vecina calle de Arlabán, antes llamada Callejón de los Gitanos, que está muy cerquita de la calle Echegaray, y depositó en el estudio de un escultor que allí vivía esa imagen.
Esa imagen.
Bueno, pues el zagal se curó, la Virgencita fue llamada desde entonces Nuestra Señora de las Maravillas, y desde entonces pues llega esa leyenda que daba nombre a la calle Echegaray como calle del lobo. Del calle del lobo a la calle Echegaray.
Pues mira que hemos aprendido cosas hoy, ¿eh? ¿Quién es Echegaray? ¿Cómo se llamaba la calle antes? Qué bonita palabra, zagal.
Zagal, ¿verdad? ¿Eh? Qué bonita, sí, sí. Qué poco la usamos ahora mismo.
No la usamos nada, nada. Yo si quieres te saludo buenos días, zagal,
hombre,
cada vez
favor.
Que vengas, pero es verdad que es una palabra que ha caído completamente en desuso.
Eso me rejuvenece, yo encantado de que me llames zagal.
Pues que sepas que el próximo lunes te toca pasarte por aquí para que te llame zagal y para saber también quién es la persona que se esconde detrás del nombre de una de las calles de Madrid.
Pues lo descubrimos el lunes, Eli.
Buen fin de semana, Ángel.
Igualmente.
Hasta luego. Adiós. Clara Esteban, que se nos pasa el tiempo y no hemos resuelto la encuesta de hoy.
Pues lo hacemos ahora mismo. Fíjate tú qué problema.
¿Qué problema? ¿Será porque no tenemos encuesta? Bueno
pues
venga.
Hoy preguntábamos, ¿crees que debería modificarse la redacción de la Constitución para que fuera más inclusiva? Es decir, añadir a todos los españoles somos iguales aquello de españolas. Ajá. Y así, pues toda la Constitución en todo el articulado. Y nuestros oyentes dicen que no. Que la dejemos como está. 68% vota a favor de dejarla tal cual y sí está a favor de un lenguaje más inclusivo, el 32%.
O sea que la mayoría de los oyentes de Buenos Días Madrid que han votado dicen, mira, si tocamos la Constitución que sea para otra cosa, pero no para añadirle al españoles y españolas, para añadirle al ciudadanos y ciudadanas, entre otras cosas, la Constitución se iba a hacer más gorda. Todavía.
Igual tiene un poquito que ver con esto que dices, Eli, el hecho de que dejarla quietecita hasta que todo el mundo se ponga de acuerdo en que hay que, de verdad, que reformar.
Reformemos contenido.
En el fondo, no en la forma.
Exactamente. Y dejemos el texto como está. No lo toquemos, no es que la liemos. Bueno, pues ese es el resultado de nuestra encuesta de hoy. El lunes otra.
Eso es.
Vete corriendo hasta la redacción y tráete la clara agenda.
Vale,
que,
venga,
te toca
pues
dentro
la
de nada. Bueno, no te vayas tan rápido. Espera un momento, que es que acaba de entrar Manuela Rodríguez.
Ah, vale, pues yo me quedo. Tú lo que me
que
digas.
Cada día nos trae lo que ha sido más visto en las redes sociales. En esta sección que hemos llamado... Le vamos a cambiar el nombre, Trending Topic.
Vale.
¿Te gusta?
Sí, me lo dijiste ayer en la reunión.
No es mío, ¿eh? Esta cosecha es de Carmen Calvo, de la vicepresidenta del gobierno, lo dijo un día, Trending Topic, y ahí se ha quedado. Pues venga, vicepresidenta, que le cogemos el copyright. Y Trending Topic, ¿qué ha sido hoy...?
Pues la primera...
Lo más visto en las redes sociales.
Las primeras palabras que han sido Trending Topic han sido PIN parental, con casi 15.000 tweets, porque, por toda la polémica de que Vox quiere crear una especie de PIN parental, que en realidad es un papel, en el cual los colegios van a dar a los padres para que marquen con una casilla sí o no, si quieren que sus hijos formen parte de actividades complementarias al colegio. Entonces, se ha hecho viral porque que el gobierno de Pedro Sánchez quiere recurrir mediante por la vía judicial esta medida, porque considera que los niños no tienen que, bueno, los padres no tienen que decidir si los niños tienen que hacer estas actividades complementarias o no.
Actividades o determinadas asignaturas también, ¿no? Educación uh-huh. sexual, por ejemplo. Bueno, pues lo que se propone con ese PIN parental es que los padres decidan si los hijos reciben o no ese tipo de formación y de información. En Murcia creo que ya está. Sí, ya está instaurado. En Madrid se está, es una de las exigencias de Vox para apoyar los presupuestos de la comunidad. Así que veremos cómo queda, pero sí es verdad que es un tema muy controvertido, Clara. De hecho, nos lo hemos estado planteando esta mañana como pregunta de encuesta, ¿eh? Sí, sí. También, porque es un tema que está de máxima actualidad y prueba de ello es que ha tenido casi 15.000 tweets.
Por la mañana, a primera hora.
A primera hora.
Cambiando,
claro,
pero...
es que es lo que tienen los trending topics, pero que van cambiando.
Era el más polémico, sí.
Vale, vamos con el segundo.
El segundo es menos polémico y es que la asociación FF Paciente busca uh-huh. dar visibilidad a diferentes enfermedades mediante el trending topic. Entonces, la de hoy, bueno, la uh-huh. enfermedad de hoy, la patología, era el suicidio.
O sea, que la palabra más la más seguida es suicidio.
Es suicidio. Y se han leído un montón de tweets interesantes, como por ejemplo el de esta chica que decía: la idea del suicidio nunca se ha ido, solo se ha quedado dormida. Hasta que despierte de nuevo, porque esperar tanto para una consulta de salud mental en la pública es jugar con fuego.
Bueno, un tema efectivamente muy controvertido que hemos tratado muchas veces en este programa, ¿eh? La necesidad de hacer más caso a la salud mental desde la medicina pública, porque es verdad que hay mucha enfermedad que uno no sabe muy bien cómo catalogar, incluso algunas enfermedades mentales que dan síntomas físicos. Tú vas al médico, te dice, pues mire usted, que lo tiene todo medianamente bien. Uh-huh. Y resulta que luego, escarbando, hay un problema mental y es verdad que hay mucha carencia de psiquiatras y de tratamientos psiquiátricos desde la medicina pública. Bueno, segundo, ¿y el tercero?
El tercero es Carlos Sainz, porque ha sido el...
Es hashtag... Carlos Sainz, todo
sí,
junto.
Carlos Sainz.
Ah, claro, está ahí en el Dakar.
En los hashtags no entran los espacios. Para ya. que funcione, tiene que ir todo junto.
Exactamente.
Entonces, pues eso, ha sido trending topic porque ha quedado tricampeón del rally de Dakar y él mismo ha escrito que este tercer Dakar ha sido muy duro, pero que lo ha disfrutado, que se sigue divirtiendo y que todos los días han ido al ataque.
Pues mira qué bien, o sea que tenemos un poquito de todo, desde noticia de actualidad hasta otra que no lo es tanto, pero que es una noticia que debería estar siempre de actualidad, que es el tema del suicidio. Y luego Carlos Sainz, que mira, oye,
se lo ha ganado.
Siempre estamos presumiendo de deportistas muy conocidos, Rafa Nadal, que sí, la selección española y tal, pero es verdad que en el automovilismo está Fernando Alonso. ¿Cómo ha quedado Fernando Alonso? No hay noticia de
Es que a mí con los deportes me pillas un poco, tendría que haberlo mirado.
Ya, es que Fernando Alonso, este hombre al que nunca le funciona el coche, que recibió el premio Príncipe de Asturias de una manera un poquito, digamos, no sé cómo decir, ayúdame, claro, Esteban, que me he metido en el jardín de Fernando Alonso.
Es que yo no tengo esta afición que tienes tú de toda la vida por Fernando Alonso.
Yo afición a meterme con Fernando Alonso.
Sí, es un poco tu
sí, no
saco
sé.
De boxeo.
Mira, que no le conozco yo a este buen hombre, de verdad, pero es que lleva años, le dieron el premio Príncipe de Asturias.
Sí, sí,
cuando
sí.
era príncipe y
claro,
no era princesa.
Y asturiano además,
exactamente.
El hombre. Claro.
Y bien, en su momento se dijo, se le está dando demasiado rápido, que es muy joven, que en fin. Pues fue a darle el premio Príncipe de Asturias, oye, y no dio una.
Bueno, pero siempre era el coche.
Siempre era el coche. Sí, claro. Pero luego había otros corredores que tenían el mismo coche y llegaban. Y a él, es que el coche es como que nada,
yo
no le tenía simpatía.
Que no tengo esa fijación por Fernando Alonso.
Ha llegado a tal punto que ha dejado la Fórmula 1 y se ha metido en el París-Dakar. El otro día vi yo que tuvo un accidente. Afortunadamente no le pasó nada, ¿eh?
Esta prueba es de un riesgo altísimo.
Así que es tremendín.
Tremendín
lo
es. Es tremenda, pues es un... Siempre tenemos que dar noticia de algún suceso...
pues bueno,
ya ha habido algún muerto
terrible
en esta edición también.
Y no es la primera, es que es una carrera que bueno, que es de altísimo riesgo.
Bueno, pues nada, Manuela Rodríguez, Ale, a empollar deportes.
Vale, pues
que
sí,
es que irán saliendo hashtags que tendrán que ver con el deporte. O sea que poquito a poco. Vale. ¿De acuerdo? Muy bien, muchas gracias.
Adiós.
Manuela. Ahora sí, ahora Clara Esteban, corre, que
ahora
no llegas.
Ya me voy.
¿Dónde has dejado la agenda?
La tengo en la redacción, ahora la traigo.
Zumba, que mientras tanto yo voy hablando con Carlos Honorato, que
buenas.
Es quien se hace cargo de este programa los fines de semana. Muy buenas, Carlos.
Aquí estamos, sí.
¿No tendrás tú un hueco el día, a ver, 29 a ver. De febrero cae en sábado?
¿29?
Vale.
A ver, que mire la agenda, 29.
¿Qué bisiesto
que
este
cae
año?
Ah, sí, es bisiesto. Es el cumpleaños de Pedro Sánchez, me
sí,
han dicho.
Sí, señor, claro.
Que cumple cada 4 años.
Sí. Bueno, celebra cada 4 años.
Ah,
cumplir,
sí.
Cumple como
no
todos los vecinos, pero...
No sé si cumple.
Oye, a ver si vamos a tener un presidente del gobierno con 4 años, o con 10 años.
¿Te imaginas?
10 años.
Que solo se cumpliese de 4 en 4 años. Yo me apuntaría, ¿eh? Porque
bueno,
hay cumpleaños muy puñeteros.
Ajá.
Algunos que no gustan cumplir, ¿eh?
A mí no me gusta ninguno.
En general, ¿no? Así, por hablar de
solo
la
lo que
cosa.
Pasa que a la gente le pasan los... hay gente afortunada por la que pasan los años.
Sí.
Y hay otras que somos menos afortunadas, que los años se nos quedan.
Se quedan los puñeteros
van
ahí.
Van llegando y se van quedando, se van
enganchan,
acumulando.
Se enganchan.
Y no hay manera de quitártelos
pues sí.
De encima. Bueno, que te decía yo lo del 29 de febrero, porque en este programa tenemos un reto, tenemos retos de
ya,
vez
ya.
En cuando. Entonces, uno de los retos que tenemos es aprender a bailar la polca.
¿La polca?
Sergio Martín Romo es un experto en polca. Tiene un diploma que acredita que él dio un curso de polca en Braojos de la Sierra.
No puede ser.
En 2006. Sí.
Juanjo, ¿esto es polca?
Perdona, ha traído el diploma, ha traído los apuntes, porque por lo visto tenía parte práctica y parte teórica. Entonces, hemos puesto un reto, que es vamos a aprender todo el equipo a bailar la polca. Por lo menos... vamos a hacerle un corillo. Él y Belén Amonacid van a llevar la voz cantante, o sea, quiere decir la voz bailante en este caso.
Me dejáis loco, ¿eh?
Y van a bailar una polca. Yo, claro.
¿Lo vais a hacer un sábado?
No, es que había que poner una fecha. Y he dicho yo, bueno, como hay que poner una fecha, porque aquí vamos tirando balones fuera, vamos remoloneando,
ver,
que si me tengo que
calendario.
Poner en forma, que si me tengo que estudiar.
Ah, 29,
los apuntes.
Si es sábado.
He dicho, pues ya está, el 29 de febrero. Y me han dicho que hay en sábado. Digo, pues es que va a haber que pedirle permiso a Honorato.
Ah, sí, sí.
O cambiarlo al
sin
viernes.
Problema, sin
no
problema.
Lo sí, esto luego lo decidimos todo en referéndum en...
Bueno, pues
en
si es el sábado, yo la verdad es que lo veo, ¿eh? Veo el espectáculo muy bien, ¿eh? Ya después de todo lo que habéis hecho esta semana con Sergio, que lo habéis reanimado aquí en el estudio, ¿no?
Primero lo matamos y luego lo medio matamos y luego lo hemos reanimado. Y bien, la semana que viene, desfibrilador le vamos
no,
a...
No,
sí,
pero
sí,
dándole fuerte con 1000 vatios ahí.
No sabemos, esto lo dejamos en manos del doctor.
Doctor Jesús, de verdad, ¿eh?
Es
¿cómo
un peligro.
Es?
Un peligro público.
Doctor Martos.
Lo dejamos suelto por aquí y te vacuna, te desfibrila. Bueno, de todo un poco. En fin, que vosotros tampoco lo pasáis mal el fin
no,
de semana.
No,
¿eh?
No, 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 no. ¿Tenéis
una juerga?
Tenemos una juerga importante este fin de semana. De hecho, vamos a tener la resaca de los Feroz.
Ah, vale.
Porque
que,
fueron una noche.
Sí, fueron ayer.
Que los
claro
emitimos
que sí.
Aquí en Onda Madrid. Y mandamos
¿y
un reportero.
¿Estáis aguantando la resaca para soltar la mañana?
Mandamos un reportero, que tenemos un poco golfo, gamberrete, y les estuvo haciendo ahí unas faenillas a los que iban entrando por la alfombra roja. Lo iremos mañana.
Vale.
Sí, un poquito. Hablaremos de cómo se vive sin gravedad. No sé si esto es positivo o es negativo, pero ya han estado estudiando en la NASA.
Gravedad de la de Newton.
Sí, sí, de la de la NASA, sí, de
sí.
Estar ahí. Y creo que me voy a apuntar a subir al espacio, porque dicen que se envejece menos.
¿Ah, sí?
Sí, sí, con la gravedad cero se envejece menos.
Pero yo he oído que encoges... Pesas menos, pero
hombre,
entras más bajito.
También nos viene bien encoger un poco. Así, a ver, en la Tierra también se encoge, porque todos tenemos alguna abuela de tal que van encogiendo, o abuelo, se van haciendo más. Pues en el espacio parece que, aparte de encoger, se envejece menos.
Bueno, o sea que eres más pequeñito, pero
más
bajo,
pequeñito, más manejable, en fin, va a estar la cosa así.
Pues esto me interesa.
Pues mañana vamos a estar aquí hablando de estas cosas, riéndonos un poquito, pasándolo bien.
¿Desde las 9 de la mañana?
De 9 a 12.
A 12, ¿y sí. Luego el domingo?
De 9 a 11. Hacemos menos porque hay que trabajar menos los domingos.
Venga, ya.
Es el día del Señor y hay que...
Pues mira que se acaba de marchar Ángel Rubio de este estudio y no me acuerdo nunca de decirle que esto está muy mal repartido.
No, pero bueno, ahí está Juanjo, que sabe que los domingos lo hemos pasado muy bien aquí, despertamos a la gente cantándoles
una canción. Les llamamos y les cantamos una canción.
Ya, pero tú trabajas 2 días y yo trabajo 5 y tú cobras 3 veces más que yo.
Eso es así. Esto eso es así.
Es, así está, forrado, hasta arriba.
Carlos ahora me voy con mi Porsche, que me está esperando a la puerta.
Vale, vale. Pero vuelve mañana a las 9.
Sí, mañana a las 9 estoy.
Buenos días, Madrid, fin de semana con Carlos Honorato. Hasta luego, Carlos.
Venga,
que te
buen
escucho.
Fin de.
Hasta
Chao.
Luego.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid.
Y recuerda que a las 4 de la tarde Nieves Herrero te espera en Madrid Directo.
Viajamos en la sobremesa. Rejuvenecemos en las tardes. Rebobinamos en las noches. Y también durante la madrugada. Y siempre con un 50% en nuestro idioma. El fin de semana en Onda Madrid, recupera todos tus recuerdos con nuestras canciones.
Onda Madrid, todo música.
Con Pedro García de Val.
Si tu sueño es hacer un crucero, vete buscando otro, porque ese lo vas a cumplir. Ya está aquí la semana del crucero de viajes El Corte Inglés, con muchas ventajas. Hasta 65% de ahorro y hasta 10% en una tarjeta regalo del Corte Inglés. Reserva por solo 60 euros. Y si el precio baja, te lo igualamos. Además, los niños viajan gratis o con grandes descuentos. Semana del crucero de viajes El Corte Inglés. Haz realidad tus sueños. Consulta condiciones en Viajes El Corte Inglés.
¿Te gusta la Fórmula 1? ¿No te pierdes una carrera de motos GP?
Pues ya lo sabes, desde las 11 de la noche todos los domingos en Onda Madrid se apagan los semáforos, se encienden los motores con toda la actualidad Motorsport y también eSport y un extenso equipo donde pilotos, ingenieros y periodistas te esperan en el mismo box. Recuerda, de 11 a 1 de la noche todos los domingos puedes hacer la pole con nosotros. Te esperamos en Pole Position
con Juanma Fernández.
Aquí, en Onda Madrid.
Nuestro WhatsApp
628-091-117.
Bueno, pues poquito a poco nos vamos acercando hasta la una. Llega el momento de cerrar el kiosco de las 10 de Buenos Días Madrid hasta el lunes, pero antes vamos a enterarnos de todos los planes solidarios y divertidos que tenemos por delante este fin de semana. Lo hacemos, como siempre, con la Clara Agenda de Clara Esteban.
Estas son, Eli, nuestras propuestas para el fin de semana. Hoy es San Antón y mañana y pasado seguiremos celebrándolo en el Palacio de Cibeles en compañía de muchas organizaciones protectoras de animales como Weimaraner Rescue Spain. Nos lo cuenta Lucía Peirotén del Amo, miembro fundadora de la asociación y rescatista.
Somos la asociación Weimaraner Rescue Spain y estaremos este fin de semana, el sábado 18 y domingo 19, en la Feria de San Antón, que tendrá lugar en Madrid, en el Palacio Acristalado de Cibeles del Ayuntamiento, en la calle Montalbán número 1. Nos podréis encontrar junto con otros compañeros y otras ONGs. Explicaremos un poco nuestra labor de rescate, nosotros concretamente, de perros de raza braco alemán, braco de Weimar y emparentados, y de la gestión que hacemos de las adopciones de estos animales, que la mayoría provienen del maltrato. Las familias podréis encontrar un montón de actividades para los niños, varias ponencias, desfile de la unidad canina de la Policía Nacional, de perros de asistencia de Roncescan y bueno, un montón de actividades interesantes. Así que os animamos a asistir y a pasarlo bien.
El sábado a las 11 de la mañana y hasta las 7 de la tarde y el domingo hasta las 2 del mediodía en el Palacio de Cibeles, en la calle Montalbán número 1. Para ver los horarios de cada una de las actividades se puede consultar la web del Ayuntamiento de Madrid, madrid.es. Y uno de los más destacados diseñadores gráficos en España es Alberto Corazón, y hasta el 22 de enero podemos ver una retrospectiva de su obra, de la que nos habla Enrique González, comisario de la exposición.
La exposición de Alberto Corazón, que puede verse en la Fundación Carlos de Amberes de Madrid, nació bajo el impulso de la Diputación de Zaragoza y el Consorcio Cultural Goya Fuente Todos. Reúne, bajo el título de Obra Gráfica 1968-2018, casi todo el trabajo de este conocido diseñador gráfico. Son 50 años en los que Alberto ha utilizado la gráfica como un medio de expresión más. Son pocos los artistas que llegan a esta meta y es una ocasión única para disfrutar de su obra aquí en Madrid.
Recordamos, hasta el 22 de enero en la Fundación Carlos de Amberes, en la calle Claudio Coello, número 99. Una exposición imprescindible si te interesa el diseño de amplio espectro industrial, corporativo, gráfico. La entrada es gratuita. Take it easy, take it slow. Atención, brujos, brujas, magos y magas. Si aún no tenéis vuestra escoba voladora, es una oportunidad única para construiros una a medida. Nos lo cuenta Isabel Grande, de la Casa del Lector.
Esta tarde, a las 5:30 y a las 6:30, en Casa del Lector, los profesores expertos de letrimagia imparten un taller muy divertido en el que, entre otras cosas, nos explicarán los diferentes tipos de escobas y sus usos. Y al final, cada aprendiz podrá construir su escoba mágica personal. Porque ya se sabe que las escobas no son solo cosa de brujas, son un medio de transporte rápido y seguro, más o menos. Y además, son una herramienta imprescindible para la práctica de deportes mágicos. Ah, importante, en este taller no se harán prácticas de vuelo, así que no es necesario traer rodilleras ni casco. ¡Os esperamos!
Solo para aprendices de entre 3 y 10 años de edad. La actividad tiene un precio de 8 euros. Si queréis más información o apuntaros a este o algún otro taller, debéis entrar en la página de Casa del Lector, que es casalector.fundaciongrs.org. Y el sábado, también para un público jovencito, nos invitan a una merienda especial en Espacio Calandraca. Nos lo cuenta Belén Sáez.
Este sábado, en nuestra hora del cuento, a las 12 de la mañana, y para niños a partir de 3 años, hemos preparado una sesión que titulamos Merienda de Cuentos y Frutas. Evidentemente, los alimentos van a ser protagonistas de nuestros cuentos. Habrá cuentos ácidos, cuentos dulces, salados. Habrá cuentos sonoros y cuentos que tendrán que ser cantados. Cuentos cortos y cuentos largos. Cuentos tradicionales y cuentos de autor. Vamos a abrir los libros y vamos a descubrir en ellos qué alimentos nos proponen las historias que contaremos. Y desde luego esperamos que ningún niño se quede con hambre de cuentos. La exposición que en este momento nos acompaña es muy apropiada para esta sesión. Educar el ojo y endulzar el oído.
El Espacio Calandraca, vinculado a la fantástica editorial de cuentos infantiles que tiene el mismo nombre, está en el barrio de las Letras, en la calle Santa María, número 16. Para más información se puede consultar la web calandraca, las2conk.com. Para niños y niñas también, pero no solo, tenemos una preciosa exposición en el espacio del Vives, en el Museo ABC de Ilustración. Nos habla de ella Gonzalo Hormigos, comisario de ella.
Espacio del Vives os invita a conocer la exposición Cuidado, están vivos y sueltos. Esta muestra reúne una selección de ilustraciones de 5 artistas actuales que forman parte de la colección Clásicos Ilustrados, publicada por Del Vives y dirigida por Benjamín Lacombe. En ella podéis encontrar El Mago de Oz, de la mano del propio Lacombe, a partir de una versión libre escrita por Sebastián Pérez. Seguimos por la original versión de Pinocho, de Justin Brax. Marco Mazzoni, a través de la delicadeza de sus lápices, nos presenta Pulgarcita. Iván Duque, el colorista mundo de Nils Holgersson. Y por último, Alessandra María expone su trabajo sobre piel de asno. Así que no os lo perdáis, os invitamos a verla, estará abierta al público hasta el 8 de marzo en Espacio del Vives. Os esperamos.
Un puñado de dibujantes esenciales en la escena actual, reunidos a través de sus bellísimas obras, que nos demuestra que el mundo de la ilustración vive un gran momento. Recordamos, Cuidado, están vivos y sueltos, en el Museo ABC, Espacio del Vives, con entrada gratuita. Una historia de amor real e increíble a la vez se traslada al escenario del Teatro del Barrio. Nos sitúa en el primer año del siglo XX en Galicia y de allí es la compañía que nos trae este título, Elisa y Marcela.
Hola, hola, amigas, amigos, amigues. Somos la compañía de teatro galega A Panadaría. Este mes de enero estaremos en Teatro del Barrio presentando nuestro espectáculo Elisa y Marcela.
Estaremos del 15 al 26, de miércoles a domingo.
Elisa y Marcela es una comedia musical que recrea de manera irreverente un hecho real.
El primer matrimonio entre dos mujeres que sucedió en 1901 en A Coruña.
Si no te lo quieres perder, te invitamos a la boda.
En Lavapiés, en Teatro del Barrio, Elisa y Marcela.
Toda la info en www.teatrodelbarrio.com.
Ah, y si eres la primera persona en llegar a la taquilla del teatro y decir hola, soy lesbiana, tienes dos entradas gratis.
Pues ya lo saben, la historia de cuando Elisa tuvo que ser Mario para poder casarse con Marcela. La podemos ver de miércoles a domingo hasta el día 16 de enero en la calle Zurita número 20. Más información y entradas en la web teatrodelbarrio.com. Y nos trasladamos a otro escenario, el del Teatro Arlequín, en el que también se habla de diversidad sexual. Todas las noches de los sábados en un espectáculo único en España, nos lo cuenta Albert Boira.
Amigos de Onda Madrid, este mensaje es para poner en vuestro conocimiento que todos los sábados a las 12 de la noche en el Teatro Arlequín Gran Vía de Madrid estaremos con nuestro show Humor de Transmisión Sexual. El primer show de stand-up comedy LGTB de nuestro país. Es un espectáculo de temática LGTB, por supuesto, pero abierto y destinado a personas de cualquier tendencia, género, orientación o desviación. Se trata de reír en lugar de sufrir. Y estaremos allí Libertad Montero, Archivezos, Albert Boira y cada semana con un invitado distinto: Silde Castro, Eva Cabezas, Tony Cano, Enrique el Grande. Un humor golfo, a la hora más golfa. Ahí estamos. ¿Qué haces que no vienes?
Un espectáculo recomendado para mayores de 16 años que recordamos está en el Teatro Arlequín en la medianoche de cada sábado. Y nos vamos con mucho swing y una invitación que nos hace Gastón de Big Mama Swing.
Brothers in Jazz comienza hoy viernes, dura hasta el domingo. Es el sexto año que realizamos este festival que une a dos comunidades que son la del swing y la del hip hop. Las unimos porque tienen las mismas raíces y nunca deberían haber sido separadas. Community Dance y Big Mama Swing nos unimos para hacer esta celebración que contará con clases para ambos estilos, contará con tres fiestas increíbles. El sábado está petado, pero para viernes y domingo todavía hay lugar. Tendremos música en directo, cantantes, para los que se animen, todavía hay algunos pases para tomar clases, que podrán tomar una clase de solo jazz y una de hip hop para estar al día y poder bailarlo toda la noche. Los esperamos en Big Mama y más información en bigmamaswing.com.
Poco más que decir, más que feliz fin de semana.
Pues feliz fin de semana a todos los oyentes. Volvemos el lunes.